Bueno, nosotros, como ustedes saben, habíamos convocado al Ministerio de Desarrollo Social para hablar de la estructura del MIDES, de toda su política, de todos sus programas, y bueno, obviamente se sumó la convocatoria de la Comisión de Diputados de Derechos Humanos por el tema de calle y decidimos hacer una reunión conjunta, comisiones de desarrollo humano, de derechos humanos de diputados y desarrollo social del Senado. Yo fui el primero que planteé una preocupación general por el Ministerio de Desarrollo Social y básicamente planteamos una preocupación por la idea que teníamos nosotros de que hay un proceso progresivo de desmantelamiento de los programas del MIDES. Todos sabemos que en abril Uruguay Trabaja ya está sorteado y en mayo está financiado y en junio empieza a funcionar. Estamos a julio y el programa de Uruguay Trabaja no ha sido todavía ni siquiera licitado. Se nos dijo que lo va a hacer en algún momento porque quieren cambiar la lógica del programa, pero lo cierto es que con los plazos que requiere eso y probablemente este año quizás no pueda desarrollarse. Uruguay Trabaja involucra a 3.000 personas que reciben un ingreso por 7 meses y capacitación. Es un programa muy exitoso y muy importante. El grupo de cercanía, 22 grupos que atienden 30 familias que han sido dejados de lado y se hizo un llamado a empresas unipersonales para sustituirlos, pero en el interreño, digamos, entre que venció el contrato de estas personas y los nuevos, no hay atención para estas familias. Preguntamos también por Jóvenes en Red, pero no se nos dio respuesta de en qué situación estaba. Preguntamos sobre las tarjetas y las asignaciones familiares, por qué las personas que tenían tarjeta y asignación familiar no podían recibir la canasta de 1.200 pesos. Se dijo que bueno, que ahora se está reviendo eso y que es posible que están pensando en darle a algunos que tienen TUSI AFAM la canasta. Deberían haberlo hecho de manera inmediata, más allá de que nosotros hemos cuestionado que una canasta de 1.200 pesos es absolutamente insuficiente para estos hogares, pero más insuficiente es que los que tienen TUSI AFAM no la puedan tener, que recordemos solo recibieron un 50% de incremento durante 2 meses. Preguntamos por qué no se estaban haciendo las aspirantías a tarjeta Uruguay Social y asignación familiar, en la medida que no se hacen visitas, ¿no? Se cortaron las visitas, que era un proceso que nosotros habíamos desarrollado intensamente y que permitía renovar la población y actualizar las bases de datos, una base de datos construida durante mucho tiempo por el Estado. Y también preguntamos por qué se junta Cuidado y Pronadis, cuando en realidad estamos hablando, primero, que Cuidado son 3 poblaciones, no es solamente la población discapacitada, también es la población adulto mayor y también es la población de primera infancia. Por lo tanto, son 2 cosas distintas, no tienen que ver una cosa con la otra, y nuestra percepción es que esto va en desmedro del programa de Cuidados y en darle a Cuidados una visión marginalista en el proyecto. Ellos sostuvieron que se va a mantener como hasta ahora, pero bueno, eso dependerá del presupuesto que tengan, digamos, y dependerá de las decisiones que tengan que tomar. Nos parece muy difícil que esto se mantenga. También preguntamos ahí sobre el presupuesto, ¿no? Nosotros consideramos altamente incorrecto que el 15% de reducción de presupuesto para todos los ministerios afecte a este ministerio. Eso va a reducir la cantidad de programas y reducir la cantidad de trabajo que puede realizar el ministerio. Y por lo tanto, digamos, le preguntamos también la preocupación de que si uno mira la ejecución MIDES hasta ahora, el presupuesto asignado en el 2020 es igual al del 2019, eso es así por ley, pero el presupuesto afectado, el que efectivamente ya está afectado para gastar, es la mitad, ¿no? ¿Eso qué significa? Si significa que no se le va a asignar todo el presupuesto, ¿no?, global, y se le va a descontar ese 15%. Se dijo que sí, que el 15% se iba a rebajar del presupuesto, como a todos los demás ministerios, parece un error. Es un error muy grave de política presupuestal decir que si hay que bajar un 15% da lo mismo bajarle al Mides, al Ministerio de Salud Pública, ACE, al INAU, que al Ministerio de Defensa o a Ganadería o a Industria o al Ministerio de Turismo y Deporte. Es un error garrafal, es de insana política presupuestal y nosotros creemos que va a afectar fuertemente a las políticas sociales y esa fue nuestra preocupación. En la segunda parte de la reunión hablamos del programa Calle. El Ministerio asumió, digamos, la falta de coordinación que hubo en la situación, lo habrá dicho aquí, así que no voy a hablar yo por ellos. Nosotros planteamos nuestra preocupación por los cupos, se nos entregó una lista con los refugios y sus cupos. Nosotros habíamos terminado el periodo pasado con 2.070 cupos, 2.170 cupos, perdón. De los cuales 1.170 son calle, el aumento básicamente fue en calle, es bastante lógico porque la situación en calle aumenta a partir de la pandemia, ellos hablaron de 500 y son efectivamente los que aumentaron, o sea que no es una falta de atención de la política anterior, sino es un incremento debido a la nueva situación que se ha generado a partir obviamente de la pandemia. Y bueno, y así fueron. En línea general y nosotros quedamos relativamente desconformes y pensamos que el Mides va a ser muy afectado por la política presupuestal y por esta fusión de programas, también por el pasaje de algunos programas a los gobiernos departamentales, no en las decisiones, sí en la implementación. Eso es un problema, porque en mi experiencia, por lo menos, es importante un diseño político nacional de los programas. También allí planteamos nuestra preocupación. Pero en líneas generales, sobre la parte programática, se respondió poco, esperemos que en el presupuesto podamos discutir más a fondo estos, pero nuestra percepción es que hay un progresivo desmantelamiento de muchos de los programas que el Mides desarrolla, en particular Uruguay Trabaja y Cercanías fueron los dos que más énfasis hicimos en nuestra presentación.
Usted decía recién que quedaron bastante desconformes con lo que fueron las respuestas del ministro. ¿Esto va a meritar un llamado a sala al ministro?
Bueno, eso lo tendrá que evaluar la bancada. La disconformidad no implica necesariamente un llamado a sala. Nosotros creemos que vino, estuvimos muchas horas, nosotros nos llevamos las respuestas. Capaz que la palabra disconformidad no es la más adecuada. Nosotros quedamos con la sensación de que el Mides va en proceso de desmantelamiento de muchos de sus programas, digamos, ¿no? Y por lo tanto vamos a seguir debatiendo en los lugares que corresponda para defender esos programas, para defender ese ministerio y para defender la articulación de programas que ese ministerio ha desarrollado en este tiempo, y particularmente defenderemos Uruguay Trabaja, defenderemos Cercanía, defenderemos Jóvenes en Red, defenderemos, digamos, una mejor asignación de tarjeta Uruguay Social y una mejor partida para las personas que cayeron en situación económica compleja a partir de la pandemia y que no lo eran antes. O sea, no se puede comparar el ahora con el antes. Tampoco se pueden comparar los cupos de mayo con los de marzo, porque marzo siempre es un mes bajo de cupos, porque tiene que ver con que los cupos crecen a partir, digamos, de la situación invernal, y no se puede comparar, digamos, la situación, digamos, de ayuda económica después, digamos, de un impacto de la pandemia que impactó muy fuertemente en sectores que por su venta de cuenta propia, por su trabajo en la calle, se vieron afectados y era necesario que los apoyaran, con un apoyo absolutamente insuficiente de apenas 1.200 pesos.
Senador, respecto al tema que también motivó la comparecencia del ministro, y esto es la muerte del ciudadano Gustavo Castro en situación de calle, el Frente Amplio entiende que hay responsabilidades políticas, en este caso, más allá de que el ministro admitió esa falta de coordinación de las instituciones del Estado, y si es así, ¿cómo se traduce en cuanto al accionar político de la oposición?
Ellos entienden que es responsabilidad política, así que a nosotros nos alcanza con que ellos hayan entendido que hay una responsabilidad política en el sentido ministerial, digamos. Acá no hay otro responsable que el Ministerio de Desarrollo Social, no lo hay, digamos, y que el Estado. Sobre eso han explicado los mecanismos por los cuales pasó, han asumido la responsabilidad política y eso para nosotros es muy importante.
Ministro, Nicolás Núñez de Canal 4. Usted conoce el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social y vaya si lo conoce. ¿Esperan el resultado de la investigación interna para determinar las responsabilidades? ¿Entiende que más allá de la falta de coordinación con Fiscalía pudo haber existido desidia al momento de tratar la situación y que eso terminó derivando en la muerte de una persona?
No, desidia no creo. Yo fui ministro 3 años y medio. Durante 3 años y medio no murió ninguna persona por hipotermia. Los refugios crecieron y mejoraron su funcionamiento. Y los funcionarios son funcionarios muy comprometidos con la tarea. Cuando el ministro explica que los funcionarios llaman a la policía, lo hacen porque están preocupados por su seguridad. Pero no, yo no creo. ¿Desidia funcional? No. O sea, yo no creo que la investigación administrativa tenga que hacerse para encontrar responsabilidades de funcionarios. Tiene que ser las responsabilidades de la estructura institucional que no permitió esa coordinación. Eso es lo que esperamos que resulte de la investigación. No creemos en responsabilidades individuales ni en achacarle a funcionarios el problema de este problema.
Senador, buenas noches. Roberto Riolfo de BTV Noticias acá. La cúpula del Ministerio hablaba justamente de eso, como decían los colegas, de la falta de coordinación que hubo en los diferentes estamentos del Estado. Otrora hubo una puerta de entrada que parecía que funcionaba muy aceitada. Si uno llamaba al 911, uh-huh, venía la policía mismo se encargaba de llamar algún móvil del Mides y esa gente se hacía cargo. ¿Usted sabe o está en conocimiento si algo de eso cambió? ¿Hay una dinámica distinta de trabajo y por eso se dan estas faltas de coordinaciones?
Sí,
la otra pregunta es, ¿esto se da en el marco de que la transición tal vez no fue tan buena como tendría que haber sido? Gracias.
Bueno, son dos preguntas distintas. La puerta de entrada no funcionó. Bajo el argumento de la pandemia, la puerta de entrada se cerró, había que hacerlo por vía comunicación telefónica. Creo que sí, fue un error cerrar la puerta de entrada. La puerta de entrada fue un mecanismo que construimos nosotros, que costó mucho, que siempre generó, digamos, localizó la situación y las definiciones en ese lugar. Creo que fue un error cerrar esa puerta. Y la segunda parte, era.
La segunda parte es si todo esto se da en el marco de una muy mala transición que hubo.
Bueno,
y tal vez por eso no está tan aceitado.
La transición fue mala, es un hecho, ¿no? O sea, el hecho que la directora del programa de calle no se haya podido reunir con su par, que el director de evaluación y monitoreo se haya reunido una vez o dos, un par de horas con su par. Yo recuerdo que cuando yo asumí con María Julia Muñoz, tuvimos 2 meses reuniones día por medio de 3 a 4 horas todos los días durante el mes de diciembre y enero del 2004 y 2005. Las transiciones son complejas, sobre todo cuando llegan, porque las transiciones nuestras eran más sencillas porque de alguna manera había cierta continuidad. Cuando llega un equipo nuevo, las transiciones son fundamentales. Para nosotros fue muy importante el aporte en salud pública que nos dio el gobierno anterior en la transición. Yo creo que no haber hecho una transición profunda, meditada, discutida, fue un problema y probablemente esté en la explicación del desconocimiento de alguno de los procedimientos. Seguramente esté, no lo puedo afirmar, pero seguramente esté, y creo que es un error haber hecho una transición de la manera que se hizo.